para el desarrollo del tema que tenemos en esta tarde. Vamos a tener dos lecturas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo. Dos lecturas cortas. Primero, en el capítulo 12, para los que tengan su Biblia o su Nuevo Testamento y quieran seguir estas lecturas, capítulo 12, a partir de el verso 46. Dice así: mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera del lugar donde él estaba hablando y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y en este mismo Evangelio, en el capítulo 10, a partir del versículo 34, leemos lo siguiente, que son palabras también de Jesús de Nazaret: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Bueno, como ya anunciaba nuestro querido hermano, el tema que tenemos en esta hora tiene un título que vamos a recordar, aunque todos lo tienen en los programas. Y el título que los hermanos me han sugerido es: ¿tiene cura la familia enferma? Es decir, este título supone en principio dos cosas, o presupone dos cosas. Por una parte, es una pregunta que requiere una respuesta. Y por otra parte, contiene una aseveración. Una aseveración, una afirmación realmente seria, y yo diría que no solamente seria, sino grave. Es decir, en el título lleva implícito el concepto o la conciencia de que la familia en la sociedad actual, especial y fundamentalmente en la sociedad occidental, nosotros no podemos olvidar que estamos en una parte determinada del mundo que se llama Occidente, o que estamos en esa parte del mundo donde la prosperidad material destaca, y que vivimos en ese mundo que hoy a nivel sociopolítico se considera como el primer mundo. Ustedes que se habla de un primer mundo, de un segundo mundo, de uno tercero y hasta de un cuarto. Así que nosotros vivimos en el mundo de los privilegios. Y por muy mal que estemos los que estamos aquí, por muchas necesidades que tengamos los que estamos aquí en esta tarde, seguimos viviendo en el mundo de los privilegios. Es decir, una gran parte de la humanidad, prácticamente 3/4 partes de la humanidad, no puede vivir como seguramente vivimos los más humildes de los que estemos aquí en esta tarde. Y no dispone de los recursos que nosotros podamos disponer, aunque nos parezca en nuestra vida personal que estamos mal, que tenemos deudas, que tenemos hipotecas. A veces decimos que para cubrir determinadas necesidades de la familia tenemos que hipotecar la vida, porque hay que comprar un piso que cuesta no sé cuánto y hay que estar pagándolo prácticamente toda la vida. Bueno, pues por muchas dificultades que nosotros podamos tener, vivimos en el mundo de los privilegios y en el mundo de la abundancia material, no por casualidad. Es decir, las cosas que ocurren en este mundo no son casualidades. Las personas del segundo mundo, del tercero y del cuarto no son más pobres, no viven con más necesidades, porque ellos son más malos y se lo merecen. Las personas que viven en el mundo de la marginación, del hambre, de la carencia de lo más elemental, viven en ese mundo porque nosotros vivimos en este. Es decir, hay una relación entre los que viven allí y los que vivimos aquí. Y la relación pasa por una interpretación económica de lo que supone el mundo capitalista en esta tierra. Y lo que supone en esta tierra la generación o el desarrollo, si queremos, de una ideología, de un sistema, de una manera de vivir que se llama el mundo burgués. Y como consecuencia de que nosotros vivimos en este mundo, otros tienen que vivir en otros mundos donde falta de todo. Y a veces falta aquello que nosotros nos sobra, que nosotros desperdiciamos y que nosotros pisoteamos. No se puede hacer una interpretación honesta de lo que ocurre en esta tierra sin pasar porque los que son pobres no es porque la tierra no tenga recursos, sino porque han sido explotados, humillados, avasallados y ultrajados por los que son ricos. Y nosotros vivimos en este mundo de los ricos y tenemos unas familias que funcionan así en este mundo. La familia, según el concepto de la pregunta, se supone o se afirma más que se supone que está enferma. Que está enferma. Y en un país como España y en otros, pero vamos a fijarnos más en nuestro país o en nuestra nación o nuestro estado, como ustedes quieran llamarlo, la familia sí que está enferma. Y luego veremos por qué. Y hay muchos que se escandalizan. Dice, se está destruyendo a la familia. Se está atacando a la familia. Se está socavando los pilares fundamentales de la familia. ¿De qué familia? Porque a veces conectamos o podemos conectar el televisor y escuchar discursos de este tipo que casi siempre son demagógicos y que están influidos por determinados condicionamientos de tipo sociopolítico y por intereses que no siempre son nobles, claros, limpios y legítimos. Aunque sean legales. Es decir, ¿qué familia es la que se está socavando? ¿Qué familia es contra la que se está atentando? Es decir, un modelo de familia tradicional donde existe una rigidez y una estructura de autoridad piramidal que impide que los diversos miembros de la familia no puedan realizarse. ¿Es esa la familia que peligra? ¿Es esa la familia que peligra, que le preocupa las estructuras del poder, que peligre esa familia? ¿O es realmente la familia cristiana desde el punto de vista de cómo la concibe Dios la que está peligrando. Es decir, es difícil, y ya lo comentábamos en el día de ayer, de que se pueda atacar a la familia cristiana si la familia cristiana no se da. Es decir, si la familia cristiana no está, si lo que hay es familias de cristianos que no vivimos como tendría que vivir una familia cristiana. ¿Cómo van a socavar los cimientos de nuestra autenticidad cristiana si la familia que constituimos no fuese realmente cristiana? Estarán socavando los cimientos de un concepto, de un sentido de familia que nosotros hemos elaborado, pero que dista mucho de ser la familia tal y como Dios la concibe. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es realmente importante para que no nos rasguemos las vestiduras, para que no nos escandalicemos y para que intentemos comprender por qué se levantan tantas voces en contra de la familia y cuestionando esta familia que hemos formado, especialmente en el mundo occidental. Y fíjense, en una cuestión como esta, ¿hasta qué punto a veces nos alienamos? Es decir, tenemos un sentido de extrañamiento de nosotros mismos y no nos damos cuenta de la realidad en la que estamos inmersos. Nosotros, que vivimos en Occidente, que somos occidentales, y sobre todo los que somos europeos, hemos llegado a tal concepción del cristianismo que a poco que nos desviemos colocaríamos al Señor Jesucristo naciendo en Roma o en otro sitio. Es decir, yo creo que hemos pasado por la tentación de querer occidentalizar a Jesús de Nazaret. Y tomen nota de una cosa, y digo esto porque a veces no tenemos conciencia, él era un oriental. Y esto es importante. Y la concepción que él nos trajo nació ahí, en una parte del mundo que no es este primer mundo. Aunque el pueblo de Israel en la actualidad esté muy, digamos, introducido en este primer mundo y funcione en ese nivel. Pero él nació, era un oriental, con todas las connotaciones que esto tenía. Y el modelo de familia que Dios había propuesto y que él corroboró es un modelo que tiene que ver con otra parte de la tierra y no con la que nosotros vivimos. Por eso la conversión de las personas. Cuando Dios llama a la conversión, no llama sencillamente a cambiar unas concepciones ideológicas. No es una llamada para cambiar exclusivamente los contenidos ideológicos en los que creemos. Es decir, la conversión o el arrepentimiento supone algo muy radical en la vida de la gente. Supone arrepentimiento, cambio de la manera de pensar, pero no solamente quedándose en el nivel de lo teórico o de lo religioso en el sentido institucional o de lo místico, sino cambio de la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Es decir, que cuando una persona está viviendo el arrepentimiento y está experimentando su conversión y vive su relación con Dios y experimenta la salvación y el nuevo nacimiento, no es para vivir conforme al sistema en el que estaba viviendo. Y ahí es donde está el fallo. Es decir, porque convertimos el Evangelio en una especie de abstracción de la realidad. Porque hacemos una dicotomía, una separación, y decimos, bueno, pues para nuestra realización espiritual, nuestra comunión con Dios a nivel espiritual, y para nuestra vida de cada día, el sistema de este mundo que nos gusta. Y eso supone el que hay una dicotomía, el que hay una especie de esquizofrenia en la vida de estas personas o en la vida de los cristianos en este sentido. No, no. El cambio, el arrepentimiento y la conversión tiene que verse en la vida de la gente. De tal manera que si yo me convierto del sistema en el que vivo, sistema cultural y sistema ideológico, es decir, solo hay un sistema en esta tierra. No hay varios sistemas, solo hay uno, con expresiones diversas, pero solamente uno, y que además es hegemónico, y que tiene en la cúspide un Dios, y que este Dios se llama el dinero. Y si nosotros nos convertimos de ese sistema a Dios, no es para vivir con la mentalidad de quien lidera y maneja ese sistema. Y ahí es donde está el tema. Es decir, ¿qué tipo de familias edificamos nosotros? ¿Qué tipo de familia es la que tenemos? Y ya lo decíamos en el día de ayer y esta mañana, los que hemos tenido la oportunidad de reunirnos, volvíamos a recordarlos, que las familias que tenemos y edificamos responden más al modelo de familia burguesa, de familia elaborada por el sistema capitalista, que de la familia cristiana que tenemos en la revelación de Dios. Y este tipo de familia no es que lo cuestionen los demás, es que tendríamos que pensar nosotros si no lo tenemos que cuestionar nosotros mismos. Y si la familia está enferma, y si la familia está fracasada, que sí que está enferma y que sí que estamos fracasando como familia, preguntarnos por qué. Es decir, ¿en qué punto estamos? ¿Qué contenidos tenemos como familia en nuestra vida? Es decir, ¿qué modelo estamos nosotros siguiendo? Porque el modelo de familia que hay en las Escrituras es un modelo que antecede a la sociedad y al Estado. Y esto es importante. Porque hay una relación entre el Estado, entre la familia y la sociedad. Pero el modelo de las Escrituras es un modelo es un modelo que está antes de que la sociedad se establezca. Es decir, antes de que exista la humanidad y que forme esto que llamamos la sociedad, y antes de que se forme el Estado, en los pueblos formados por familias, existe el modelo de familia que Dios dio. La interpretación del modelo de familia se da desde muchos campos, desde el campo de la filosofía, desde el campo de la teología, de la sociología, de la psicología, y todo el mundo relaciona Estado, familia, sociedad, como que el modelo de familia se fue elaborando en el tiempo. El modelo de familia que el sistema tiene, sí, pero el modelo de familia de Dios fue antes de que se elaborase ese sistema. Es decir, el modelo de Dios es previo, y el modelo que el Señor Jesucristo confirma es previo a toda esa sociedad y a todo ese Estado y a todas esas estructuras que condicionan y, por así decir, influyen en la formación del modelo de una sociedad burguesa. ¿Y por qué tenemos familias burguesas con unos valores burgueses y el Evangelio no lo es? El Evangelio no es burgués, no sé si alguien lo pensó alguna vez, es todo lo contrario. El Señor Jesucristo lo dejó claro en el Sermón de la Montaña, y esto es el corazón de su pensamiento y de su mensaje. No se puede servir a dos señores, porque entonces vais a ser fieles a uno y vais a estar siendo infieles al otro. Y dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y la confrontación dialéctica última, y yo diría que última en el sentido escatológico, es esa, entre Dios y las riquezas, no entre Dios y el comunismo. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿cuántos libros, pienso yo, desperdiciados, contando a los creyentes que el gran enemigo que los creyentes tienen es el comunismo u otro ismo semejante? El gran enemigo del Evangelio es el dinero, o el sistema capitalista, si quieren decirlo en términos modernos. Es decir, todo lo que es el llamamiento de Jesús y toda la manera de vivir que Jesús propone es absolutamente anticapitalista y antiburguesa. Y eso está así. Como nosotros tenemos familias burguesas, porque hemos querido cristianizar el sistema, nuestras familias patinan. Y tienen problemas, sobre todo si somos cristianos, porque no seguimos el modelo de Dios. Pero si no fuésemos cristianos y siguiésemos en parte en lo que pudiésemos ese modelo, también nos iría mejor. También nos iría mejor. Pero entonces hay que tener otros valores en la vida. Hay que tener otras metas. Y hay que tener otros contenidos ideológicos muy claros para poder funcionar de otra manera. Y llama la atención, queridos amigos y hermanos, llama la atención que cómo es posible que la familia, que se considera que es una institución establecida por Dios, Y digo que se considera porque yo no considero a la familia que Dios funda una institución, sino otra cosa. Creo que cuando la familia se institucionaliza, empieza a convertirse en una familia que no es la familia como Dios la concibe. Como cuando la Iglesia se institucionaliza y se convierte en un sistema eclesiástico que tiene poco que ver con la entidad dinámica, viva y personal que es la Iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, la familia no es una institución en el sentido, digamos, teológico. La familia es el medio de realización de las personas que Dios ha escogido como más idóneo. La familia supone donde los hombres y mujeres se encuentran para realizarse ellos en sus interrelaciones y en su comunión con Dios. Cuando la familia se institucionaliza, entonces es otra cosa. Y naturalmente la familia del mundo en el que nosotros vivimos es una familia institucionalizada. Y interesa a muchos que sea institucionalizada. A esa familia institucionalizada se la está atacando mucho. Y no quiere decir que todos los detractores de la familia en la versión actual tengan razón. Pero cuando hay críticas es porque hay problemas y porque es una base, hay una base para esos problemas. Hay un adagio o un refrán que dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Es decir, algo pasa cuando hay críticas. Las críticas no surgen porque sí. Y es verdad que llama la atención que cómo es posible que una familia y un modelo de familia establecido por Dios esté fracasado, esté fracasando y sea criticado y atacado de esta manera. Y creo que ya de pasado lo decíamos ayer. Yo personalmente creo que no se está atacando el modelo que Dios concibió porque ese modelo no funciona, tristemente, o funciona de manera escasa. Se está atacando otro modelo de familia. Pero cuando se cuestiona el modelo de familia, en cierto sentido se está cuestionando también pues una parte importante de la revelación de Dios. Quiero decirles, por si algunos de los que están aquí no lo saben, y en cierto sentido quizá pues tampoco tendrían por qué saberlo, que la relación de Dios con los seres humanos es mediante una familia y para las familias. Cuando nosotros, los cristianos, predicamos el Evangelio de Jesucristo, generalmente damos la impresión de que lo predicamos de manera muy personal y para los individuos por separado. Y eso es verdad hasta cierto punto, pero hay algo que va mucho más allá. Es decir, Dios creó a la humanidad constituyendo la primera familia. Y Dios creó al hombre, es decir, crear al hombre o crear la familia es lo mismo. Es decir, cuando Dios creó al hombre, como veíamos estos días, lo creó como masculino y femenino. Lo creó como varón y como varona, lo creó como varón y como mujer. Y los dos en el principio, antes de que se rompiese la buena relación que había entre ellos y la buena relación que había entre ellos y Dios, constituían una sola persona, tenían un solo nombre y se llamaban Adán, como hemos leído uno de estos días. Bueno, pues en el principio Dios creó al hombre. Creo que tenemos autoridad para decir con las Escrituras como trasfondo que en el principio Dios creó la familia. Y eso no era una institución. Eso era una persona colectiva formada por un masculino y un femenino que eran el complemento para su realización y para que pudiesen realizarse mutuamente, para que uno fuese el enfrente del otro y permitiese la comunicación y el diálogo. Sin embargo, esta familia que Dios creó, y hay que admitirlo porque es cierto, está cuestionada. Pero en principio la familia ha sido creada por Dios como un medio de comunicación. Y los que estamos aquí en esta tarde, si tenemos interés en lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña sobre este tema, tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está colocada nuestra familia? Y hay algunos elementos, digamos, que nos sirven como punto de referencia. En mi familia hay comunicación. Si en mi familia hay comunicación, entonces es posible que estamos funcionando conforme a los propósitos de Dios cuando creo la familia. decir, hay comunicación entre el marido y la mujer, entre la mujer y el marido, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, o no la hay. Porque si no hay comunicación, no puede funcionar la familia. Y si en una familia no existe la comunicación, no solamente que la familia será cuestionada, sino que hay que cuestionarla. Hay algo que no funciona. Es decir, la familia no puede ser un conjunto de reglas jerárquicas establecidas de manera piramidal, donde la comunicación no es necesaria para que todo el mundo funcione. No es necesario que en un ejército haya mucha comunicación entre el general y los soldados para que los soldados obedezcan. Pero una familia no puede funcionar de esa manera. Es decir, si no hay comunicación, falla lo más esencial dentro de la familia. Y si no hay comunicación, la familia está enferma. Fíjense ustedes, las enfermedades mentales, emocionales o nerviosas, como llama la gente, se caracterizan por una cosa importante. Es decir, o hay algo para medirlas. ¿En qué medida una persona está mentalmente más sana o está mentalmente más enferma? En la medida que ha perdido la capacidad de comunicación con los demás. Es decir, cuando una persona está poco enferma, mantiene cierta capacidad de comunicación con los otros. Cuando una persona enferma más profundamente, disminuye la comunicación. Y cuando una persona llega a algunas enfermedades mentales, entonces rompe la comunicación con el medio. Es decir, que la falta de comunicación es una medida, es algo que nos sirve para medir el estado de salud o de enfermedad de una persona o de una familia. Y eso es suficientemente claro en este sentido. Ahora vamos un poco a comentar que esta familia que se cuestiona, ¿desde dónde se cuestiona? Y es verdad que se cuestiona, y se cuestiona desde muchos puntos de vista. Quiero decirles que todos aquellos elementos que constituyen signos característicos de la familia, digamos, burguesa, que es las familias que nosotros conocemos y las familias quizá que nosotros formamos, todas las características de este tipo de familia están ya tipificadas en el Antiguo Testamento. Y yo diría que no solo están tipificadas, sino que están criticadas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está criticado la instrumentalización de la familia con fines económicos. La instrumentalización de la familia con fines económicos. Y luego veremos cómo vino determinado sistema y denunció eso. Y lo criticó. Y dijo que la familia estaba alienada porque estaba al servicio de determinados intereses. Y condicionada. Y por ahí podía alienarse. Y los intereses eran económicos. Y podemos poner ejemplos. Pero para los que están más familiarizados con la escritura, les recuerdo un personaje fundamental en la historia de la humanidad y de la Biblia, el fundador, por así decir, del pueblo de Israel, el padre del pueblo de Israel, Jacob. ¿Qué fue lo que pasó? Y la familia que él formó, ¿cómo fue instrumentalizada al servicio de intereses económicos? Es decir, ¿cómo se condicionaba el que pudiese casarse, por así decirlo, con la mujer que quería a cambio de una serie de trampas y de trucos que le hacía su suegro para entregarle primero una mujer que no era la que él quería y luego pedirle que trabajase otros 7 años para darle la que le había prometido primero? Y es una instrumentalización al servicio de intereses económicos que ya se estaba dando en una situación precapitalista en este momento. Cuando todavía el sistema capitalista no había empezado a funcionar. Y fíjense, el sistema capitalista empieza a funcionar en este mundo a partir fundamentalmente del siglo XIX. Pero empieza a tejerse su esencia a partir de la Reforma. Y ojo con esto porque es muy importante. La Reforma protestante cambió la manera de vivir y la concepción del mundo occidental. Y dio al traste con muchas cosas negativas que el mundo tenía. Y gracias a la Reforma, las personas que vivíamos en Europa y en el mundo occidental en el futuro, pudimos saber qué era vivir en libertad, vivir en democracia, saber lo que eran los derechos fundamentales de las personas, saber lo que eran los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero no todo fue bueno. También con la Reforma y con los líderes de la Reforma a la cabeza se estuvo ya formando una sociedad puritana que en el futuro favorecería el desarrollo del capitalismo y la sociedad burguesa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque cuando nosotros los evangélicos decimos que no somos hijos de la Reforma, no sé si lo dice alguien, podemos pasarnos. Cuando nosotros decimos no, nosotros vamos al principio. Nosotros es como si tenemos una línea directa desde los primeros siglos del cristianismo. No es verdad históricamente. Es decir, estamos aquí en parte porque hubo unos reformadores. Y porque Dios quiso que los hubo. Y hubo unos reformadores no solamente en la Europa central, sino en España, fundamentales, olvidados tristemente. Y por eso también el pueblo evangélico español tiene poca conciencia de su propia historia, porque ha olvidado a los reformadores. Pero quiero decir que este espíritu se puede tejer, incluso manejando las escrituras, el espíritu de una sociedad burguesa, y eso es peligroso. Bueno, pues en el Antiguo Testamento no solo se nos habla del matrimonio al servicio de intereses económicos, sino el matrimonio al servicio de la procreación humana, de intereses antropogénicos, del matrimonio al servicio de intereses políticos. Y podríamos recordar aquí, para los que están también más familiarizados con la Biblia, qué pasó en la sucesión nada menos que del rey David, que fue fundamental en la historia del pueblo de Israel y aún en la historia de las naciones. Es decir, qué estrategias se montaron para que, aprovechando un matrimonio de determinada mujer, condicionase a un hombre muy anciano a nombrar sucesor de él al rey Salomón, y no entramos en otras complicaciones. Es decir, que todo esto es muy antiguo. Es decir, el matrimonio sirviendo intereses que no son los que tendría que servir y siendo instrumentalizado. Pero en el Antiguo Testamento hay una visión del matrimonio al servicio de algo que Dios quiere, y es al servicio de la salvación de los seres humanos. Es decir, el matrimonio y la familia como un medio al servicio de la salvación de los otros y como un medio donde la realización de las personas puede concretizar aspectos muy importantes de la salvación de los individuos que constituyen esa familia. Y eso lo tenemos con el llamamiento a Abraham. Dios llama a una familia para que en su descendencia, y la descendencia de la familia de Abraham sería Jesús de Nazaret en el tiempo, para que en su descendencia sean benditas, bendecidas, puedan realizarse, puedan vivir con equilibrio emocional, con equilibrio psicológico, con equilibrio afectivo, con equilibrio humano y con equilibrio espiritual, todas las familias de la tierra. Es decir, Dios llama a Abraham para que en su descendencia sean bendecidas todas las familias de la tierra y todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el mensaje de la salvación de Dios se produce a una familia y para las familias. Así que no solamente hay un llamamiento del Evangelio a los individuos, sino que hay un llamamiento del Evangelio a las familias. Y así está también en el Nuevo Testamento. Hay un episodio, digamos, paradigmático, ejemplar, por otra parte sencillo, que ocurre cuando en una circunstancia determinada el responsable de una cárcel, que estaba cuidando a algunos presos eminentes del Nuevo Testamento, como Pablo y otras personas, creyendo que se habían fugado de la cárcel, decide quitarse la vida, porque las leyes del Imperio Romano le podían condenar a muerte si precisamente al jefe de la cárcel se le escapaban los presos. Y entonces alguien, que es Pablo, y los demás le dicen que no se la quite, que no se han marchado, que están allí. Y aquel hombre, que había oído cantar a los creyentes en la aflicción, que estaba realmente impresionado por la fe de aquellos cristianos, les hace una pregunta que tiene que ver con el sentido de la salvación de las familias. Y les dice: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y aquí en la respuesta está lo que yo quería decir. Y se le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso fue así. Serás salvo tú y tu casa. Y cuando Dios salva a una persona en una familia, tiene más propósito que salvar a esa persona. Es decir, la salvación puede entrar por uno, pero el propósito de Dios es que alcance a todos. Ahora, cuando llega uno y cuando alcanza a los demás, siendo cristianos, el modelo de familia que debiera de funcionar tendría que ser el que se nos enseña en las escrituras y no el que hemos elaborado nosotros. Porque Dios nos salva a través del arrepentimiento y de la fe, en el acto de la conversión, Dios nos salva para que le sirvamos. Pero no solamente para que le sirvamos como individuos, sino para que le sirvamos como familia. La familia sigue siendo el lugar o el espacio donde que Dios utiliza para llevar la salvación a otros. Bueno, la familia ha sido cuestionada desde puntos de vista muy distintos y vamos a recordar algunos. Y vamos a ver algo sobre esto. Y vamos a ver cómo esta familia que se estructura en el día de hoy, que ya existía en el tiempo del Señor Jesucristo, ha sido cuestionada y hasta quién ha llegado a cuestionarla. ¿Hasta quién ha llegado a cuestionarla? Porque alguien podría decir, bueno, usted puede decir lo que quiera, pero las familias que nosotros tenemos y este tipo de familia hay que defenderlo. Bueno, se puede pensar eso. Ahora lo que a mí me gustaría es si eso, esos argumentos, que en cuanto al pensamiento y a la libertad de pensamiento y expresión son legítimos, se podrían defender no delante de cualquier expositor de la palabra de Dios o de cualquier predicador, sino si se podrían defender delante de Jesús de Nazaret con esos argumentos. Eso es el tema. Es decir, que el problema no es si yo estoy de acuerdo con el predicador o no, si me gusta o no me gusta lo que dice, si está dañando intereses que yo considero que son intocables o no. El problema es que delante de Jesús de Nazaret, ¿cuáles son mis argumentos para seguir funcionando con una familia de esta manera? Ese es el problema. Y es ahí donde está la confrontación dialéctica, y es con quien hay que tenerla. Por lo tanto, todo tipo de confrontación, yo en esta noche, y sin echar balones fuera, es decir, yo me comprometo en lo que digo 100%, pero la confrontación sería con Dios mismo, ¿eh? O sea, no se trata de confrontar con nadie, sino con lo que la palabra de Dios enseña. Y si la palabra de Dios enseña que esta familia que hemos estructurado y con la que vivimos es cuestionable o no es cuestionable, ¿y cómo puede cambiar? Bueno, la familia ha sido cuestionada, sobre todo en los años 60, por movimientos de lo que se llamó en su día una juventud disidente. Y aquí entramos en un tema importante, porque es precisamente por vía de los jóvenes, o dicho de otra manera, de nuestros hijos, donde se cuestiona la familia que constituimos. Y en los años 60 hubo una serie de movimientos juveniles, algunos muy famosos y muy conocidos, como los famosos hippies, que entre otras cosas cuestionaban el funcionamiento de la familia tal y como la conocemos en Occidente. Y rompieron con sus familias y se fueron de sus familias y cuestionaron y criticaron a sus familias. Los hippies, dentro de esos años, fueron un movimiento que tenía algunas ideas muy respetables. No se les podía criticar que estuviesen en contra del sistema capitalista desde mi punto de vista. Otra cosa era si eran inconsecuentes con su posición ideológica, que lo eran. No se puede criticar un sistema y vivir aprovechándose de él, que fue lo que hicieron. Por lo tanto, se descalificaban a sí mismos, pero vamos al tema. Es decir, criticaban el sistema, criticaban la guerra. ¿Cómo se va a poder, desde el punto de vista cristiano, estar en contra de criticar la guerra? O nosotros, los cristianos, que nos llamamos cristianos evangélicos, también defenderíamos la guerra santa, como han defendido otros supuestos cristianos. Es decir, habría que decir que sí, que tenían razón para criticar la guerra y todas las guerras que hubo, que hay y que habrá en el mundo. Es decir, no puedo entender yo que un cristiano pueda defender la guerra y la violencia de esa manera expresada. Y de ninguna manera en realidad, ¿no? Bien, ellos criticaban también otra serie de funcionamiento, criticaban la doble moral de los padres. Y aquí entramos en el tema de las familias. Es decir, los padres que tenían un funcionamiento ético y moral de cara a la galería que parecía estimable, pero que su manera de vivir era otra, completamente diferente. Es decir, y estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, donde este movimiento tuvo una fuerza extraordinaria. Es decir, estamos hablando de familias que tienen mucho que ver con aquellos que vivimos en el marco del mundo cristiano evangélico. Estamos hablando de familias que tenían la Biblia, que la cogían los domingos para ir a las reuniones, a su escuela dominical, a sus cultos, a sus conferencias, quizá algún otro día de la semana, y que tenían un modelo de familia del padre, de la madre, de los hijos, supuestamente cristiano, pero que estaban defendiendo en su vida los principios de un sistema de la primera potencia de este mundo que poco tienen que ver con los conceptos cristianos, sino todo lo contrario, que son anticristianos básicamente. Es decir, ¿qué tiene que ver el cristianismo con el imperialismo, del signo que sea? ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la opresión de los seres humanos cuando se les oprime en defensa de las libertades, que es más grave que oprimirles descaradamente? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Y esas familias habían asimilado un modelo que es prácticamente el que se ve al final de algunas películas de estilo americano, donde para glorificar la guerra, la violencia más desesperada, se ponen himnos evangélicos de los más trascendentes en la historia del cristianismo. Y esas familias estaban así. Entonces era extraño que hijos dentro de esas familias saltasen y dijesen que estaban hartos de eso y que criticasen el modelo de familia. ¿Era eso un modelo cristiano? Un modelo cristiano de familia tendría que tener una postura crítica a ese sistema y tendría que tener una postura de denuncia a ese sistema. Bueno, fue criticada la familia desde esos presupuestos y yo creo que era muy criticable. Otra cosa es que ellos no fueron capaces de encontrar la salida que Dios da para que sus familias del futuro, las que ellos formasen, no reprodujesen la de sus padres, que en general la reprodujeron. Y había una falta de consecuencia, es decir, si hubiese sido un punto de partida para volver sus vidas a Dios y decir, la familia que yo edifique en el futuro va a tener otros fundamentos, va a tener otros contenidos, va a tener otras metas, no va a tener como meta el tener más, va a tener como meta el ser mejores. Pero eso no ocurrió así, sino que la meta y la filosofía de los padres, que era tener más, ser más grandes, más poderosos, ser los primeros en todo lo que fuese material y en todo lo que tuviese como Dios en la cúspide del dinero, fue también la meta que siguieron muchos de ellos después. La familia ha sido criticada desde posturas completamente distintas, disciplinas científicas, es decir, teorías científicas ideológicas como el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es una disciplina científica que probablemente es la disciplina científica que más ha profundizado en el conocimiento del ser humano en cuanto a la esfera de la intimidad. Y ya desde su fundador Freud y otros que lo siguieron, entre ellos algunas personas para las que la Biblia tenía una importancia muy grande, que incluso escribieron algún comentario a algún libro de los más importantes de la escritura, entendían que en esta familia burguesa se daba una serie de circunstancias que podían favorecer que los individuos que la componen enfermasen. Es decir, determinadas circunstancias, que no tengo ahora tiempo de ir una por una, ni muchísimo menos, ¿no? Determinadas circunstancias emocionales y psicológicas que se dan en este tipo de familia pueden favorecer que la familia enferme. Es decir, que la familia podía ser un caldo de cultivo para enfermedades emocionales, para enfermedades nerviosas, para enfermedades psiquiátricas. Y por lo tanto, en ese sentido, la familia es cuestionable. ¿Ahora qué les puedo yo decir? Que alguna experiencia de estas cosas tengo, porque es mi profesión. Que este cuestionamiento tiene una base muy seria. Que este cuestionamiento tiene una base muy importante, que es verdad. Que determinados funcionamientos de la familia, tal y como el sistema la ha elaborado, favorece que muchos miembros de las familias puedan enfermar. Y ya veíamos algún día de estos, cuando no se cambian determinado tipo de relaciones con padres o con hijos, que puede haber muchos problemas. Y la ley de profilaxis, digamos, mental, que mencionábamos hablando de aquellas frases del Génesis, de que cuando una familia se forma hay que modificar los lazos con las familias a las que pertenecieron aquellos que forman la nueva. Y si no, puede haber problemas. Pero es verdad ese cuestionamiento. Y podríamos hablar aquí de un amplio campo de trastornos especialmente lo que en el campo de la salud mental se llama el campo de las neurosis, donde la familia es el lugar donde se teje, y donde se desarrollan, y donde se cultivan, y donde se fomentan. Pero las familias que funcionan favoreciendo eso son familias que se alejan del modelo que tenemos en la escritura. Son familias que se alejan. El modelo que tenemos en la escritura, si lo siguiésemos, permitiría que las familias estuviesen mental y emocionalmente muchísimo más sanas y que tuviesen muchísimos menos problemas. La familia ha sido cuestionada por un movimiento que hace años, no demasiados, dio mucho que hablar en el mundo de la salud mental, un movimiento que se llamó la antipsiquiatría, y que fue un movimiento liderado por varias personas que estudiaron a determinados enfermos, que son los enfermos esquizofrénicos. Y los enfermos esquizofrénicos son aquellas personas que sufren un trastorno mental en el límite de las posibilidades del enfermar emocional y mental humano. Es decir, es imposible estar mentalmente más enfermo que lo que está un esquizofrénico, salvo una persona que por la edad o por otras circunstancias esté demenciada y haya perdido todas sus capacidades superiores. Bueno, pues es verdad. Fíjense ustedes, la experiencia nos demuestra que gran cantidad de enfermos esquizofrénicos causa sus razones de todo eso puede estar en un funcionamiento de la familia. Otras veces hay otros factores que juegan, pero la familia llega a tener unas características de tal manera que algunas madres, especialmente de esquizofrénicos, han sido denominadas con un término que expresa que son madres de esquizofrénicos. Es decir, que tienen unas características especiales distintas de otras madres. Que hay una relación entre los lazos familiares que tiene un sentido muy serio. Naturalmente, familias que funcionan así están lejos del modelo de la escritura. Pero hay más, hay un cuestionamiento de la familia desde un punto de vista muy serio, y fue el cuestionamiento que hizo el socialismo científico o el marxismo. Y este cuestionamiento es muy importante desde el punto de vista de algunas de las cosas que hemos dicho aquí esta tarde y ya esta noche. Es muy importante. Descubrió los elementos de instrumentalización de la familia a favor del sistema, sobre todo capitalista. Y estos estudios, claro, se hicieron en el siglo XIX, que fue cuando vino la revolución industrial al mundo, y cuando empezó ese sistema a ser un dios realmente, y a ser una alternativa al verdadero dios que nosotros predicamos y en el que creemos. Es decir, cómo la familia y otras dos instituciones que trató también el marxismo o el socialismo científico, cómo la familia, cómo la escuela, y cómo la Iglesia podían ser instrumentalizados por el Estado para servir intereses que al Estado le convenía que sirviese. Y eso es la historia de la humanidad de los últimos tiempos, clara, clarísima. Así que como cristianos y como familias cristianas no debiéramos de dejarnos instrumentalizar por los condicionamientos sociopolíticos de los Estados o los intereses que no son los nuestros. Pero también en la escuela puede haber esa instrumentalización. Por eso también es importante que si podemos liberar a nuestros hijos en la escuela de esos condicionamientos, estemos allí para hacerlo. Y eso es muy importante. Es decir, que quién educa a nuestros hijos nos debiera de importar mucho. Es decir, porque las cosas no ocurren por casualidad. Y naturalmente también la Iglesia. Y aquí, ojo y muchísimo cuidado. Porque también la Iglesia puede ser, y de hecho es instrumentalizada por los Estados con una finalidad que no es la de Dios, que no es la motivación para los que Dios nos ha puesto en este mundo. Bueno, la familia ha sido cuestionada de muchas maneras, y alguien podría decir, bueno, pues todos esos que han cuestionado a la familia, los descalifico. Es decir, no estoy de acuerdo con los hippies porque resulta que se convirtieron en un movimiento que para su realización emocional, espiritual y personal, creyeron que la solución era consumir una droga y cayeron en las toxicomanías y luego llegaron a contradicciones importantes. Bien. Dice, no puedo estar de acuerdo con el psicoanálisis porque quien hacía la crítica a la familia desde el psicoanálisis tenía una familia burguesa y era también una persona con problemas neuróticos. Bueno, pues vale, se puede admitir eso. Tampoco, de acuerdo con los antipsiquiatras que estaban medio locos, se fueron a los manicomios a vivir con los esquizofrénicos y de allí descubrieron que gran parte de la responsabilidad de enfermar a los esquizofrénicos era la familia. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues vale. Dice, mucho menos con el marxismo. A mí de marxismo que no me hablen ni de estudios de estos porque de ninguna manera, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero hay alguien más que cuestionó ese tipo de familia, que especialmente para los creyentes sería difícil decir no estoy de acuerdo. Ahí es donde está el tema. Porque la familia que nosotros tenemos, más evolucionada que la que había en el tiempo del Señor Jesucristo en el siglo I, pero que ha sido el resultado de toda la evolución del sistema, entonces era una sociedad precapitalista, luego vino la sociedad capitalista, que es la que está siendo hegemónica en el mundo, la que va triunfando, la que va derrotando cualquier otra alternativa de realización, digamos, solidaria y comunitaria, que no sea el individualismo feroz y la ley de la selva de que se salve el que más pueda. Pero no, eso no es un mensaje solidario de parte de los cristianos. O sea, el mensaje del Señor Jesucristo iba dirigido a los pobres de manera significativa. Pero fíjense, no espiritualizando ese mensaje, como tantas veces se abre, a los pobres de espíritu, no, no, a los pobres de verdad, a los pobres que no tienen que comer, que no tienen con qué vestirse, que viven en la indigencia. Es decir, si se caracterizó por algo el mensaje de Jesús de Nazaret, y si produjo un gran escándalo también, fue porque él integró en la salvación de Dios y en la preocupación de Dios a lo que los poderosos de este mundo y el sistema de este mundo tenía marginados, que eran los pobres. Cuando se cuestionaba incluso si era el Mesías, cuando no había una seguridad total si lo era, nada menos que en la mente de Juan el Bautista, cuando tenía dudas y mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, la respuesta para convencer a Juan pasó por decirle que, aparte de todo tipo de milagros y de maravillas, de que los ciegos veían, de que los cojos andaban, de que se resucitaban los muertos, por si eso fuese poco, le dice a los que le vinieron a preguntar en nombre de Juan, vais a la cárcel y le decís a Juan que, además de todo eso, a los pobres es predicado el Evangelio. Y yo creo que ya Juan no tuvo más dudas. Es decir, que el Evangelio y la salvación de Dios integra, dando oportunidad a todos aquellos que el mundo ha despreciado, a todos los oprimidos y a todos los avasallados y a todos, digamos, desterrados de esta tierra, de las posibilidades, digamos, del bienestar y de toda esta serie de cosas. Así que hay una cosa muy importante, y es que en la época del Señor Jesucristo existía una familia que tiene muchas características con la que tenemos hoy, es decir, que tiene muchas similitudes. Esta está más elaborada, y no solamente todos los movimientos que hemos dicho, sino que Jesús de Nazaret cuestionó este tipo de familia y vino a decir que este tipo de familia no es la familia como Dios la concibe, y que la familia como Dios la concibe tiene otros fundamentos, tiene otros contenidos, tiene otras motivaciones, tiene que tener otra manera de vivir y tiene que tener otras trascendencias. ¿Y dónde lo cuestionó? Pues miren, en la porción que hemos leído está suficientemente clara, pero esa corresponde a una secuencia de la vida de Jesús muy importante, porque Jesús de Nazaret cuestiona a esta familia de la que yo estoy hablando en mi criterio, haciendo una cosa muy seria, que algunas veces las personas que vivimos en país que nominalmente se denominan cristianos nos puede parecer barbaridades oír cosas así. Es decir, cuestiona a la familia que no funciona, que han cuestionado tantos, porque cuestiona no a las familias de los demás, sino a su propia familia. Cuestiona el funcionamiento de su propia familia. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿O no lo hemos pensado nunca? Es decir, que él cuestiona el funcionamiento de la familia de él. Es decir, el funcionamiento de la familia formada por su padre, por su madre, por sus hermanos y por sus hermanas. Y lo dice de una manera clara. Lo dice de una manera... Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y hay otras partes que no hemos leído, cuando se cuestiona su ministerio y dice, no hay profeta Es decir, alguien que trae un mensaje de parte de Dios para los hombres sin adulterarlos. No hay profeta sin honra, es decir, sin credibilidad. No hay profeta sin honra sino en su tierra. Y literalmente está diciendo en su patria chica, en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Fíjense qué cosa más seria. Es decir, que cuando se trata de un mensaje profético, resulta que la familia no funciona con una aceptación de ese mensaje. No hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre los suyos, entre sus parientes y en su propia casa. ¿Cómo había sido eso? La familia de Jesús de Nazaret es admirable en determinados aspectos hasta determinado momento. Y luego después, durante un tiempo, es cuando él la critica y posteriormente, gracias a Dios, esa familia cambia y se integra más en el modelo que Dios quería. Porque la familia de Jesús de Nazaret es admirable en cuanto a la buena relación de los hijos con los padres. Es decir, los padres y los hijos son llamados a tener una relación que favorezca la realización de ambos. Y tenemos muchas cosas en el Nuevo Testamento, pero pasa el tiempo y yo ya quiero terminar con esta reflexión sobre los padres y sobre los hijos. En el Nuevo Testamento se dice, respecto de los padres en cuanto a los hijos, se dice que los hijos deben de educar a los padres. Y hay unos textos, especialmente para los que lo quieran mirar, en el capítulo 6 de Efesios, los primeros textos, donde se habla de la relación entre los padres y los hijos. Se dice que los hijos tienen que educar a los padres. Que los padres tienen que educar a los hijos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa educarlos? Pues va desde... Es decir, el término que se emplea significa tanto como darles alimento, alimento material, darles vestido, tener todo tipo de cuidados y darles todo lo que necesitan en ese sentido, digamos, físico y también emocional, de una manera ponderada y de una manera adecuada. O sea que cuando se dicen términos que a veces hemos, digamos, que utilizado o instrumentalizado muy mal a la hora del ministerio cristiano sobre los hijos y los padres, cuando dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno y justo. Más adelante dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, es decir, educadlos, que significa nutridlos, pero no solamente nutrirlos materialmente. Porque hay muchos padres, sobre todo en esta familia burguesa que funciona hoy, y esto lo constato yo con mi experiencia de cada día, que les dan a sus hijos materialmente más de lo que necesitan, y eso ya es un error. Es decir, enseñar a nuestros hijos a vivir conforme al sistema que tenemos, especialmente siendo cristianos, es un gran error en el que quizá caemos todos o casi todos. Es decir, darles más de lo que necesitan es un error, porque es educarlos mal, porque no es educarlos para la vida, es educarlos para un sistema que tiene poco que ver con una vida o con una manera de vivir digna, tal y como el Evangelio la contempla. Criad a vuestros hijos, educarlos. Y se emplean muchos términos para estas cosas, o sea, se emplea especialmente para el término educar, una palabra que significa alimentar, nutrir de manera ponderada, criar, pero significa también educar. O sea que criar a los hijos significa educar a los hijos y no solamente darles lo material. Miren, cuando yo veo en mi consulta muchos jóvenes que tienen problemas y que vienen a la consulta porque tienen problemas, que generalmente vienen condicionados por los padres o los traen los padres, aunque los jóvenes sean adolescentes ya maduros en cuanto a la adolescencia, o aunque sean adultos jóvenes, casi nunca se puede trabajar y resolver el problema hablando solo con el joven. Hay que llamar a los padres. Hay que llamar a la madre y hay que llamar al padre también. Y tengo que decir en defensa de la madre que casi siempre el fallo está más en el padre que en la madre. Porque este sistema de familia está estructurado así. Entonces, generalmente cuando se habla con un padre, y a veces con los dos, y se les pone los problemas que tiene el hijo y cómo uno los ve y cómo podrían solucionarse, generalmente los padres, y a veces más el padre, solo dice: ¿pero qué le falta a mi hijo? ¿A mi hijo qué le falta? Vamos a ver, tiene los alimentos que quiere, los vestidos que quiere, las vacaciones que quiere, todos los caprichos que quiere se los doy, está en el mejor colegio, estudia lo que él quiere, tiene una casa extraordinaria, vive en una mansión, tiene un coche. Es decir, ¿qué es lo que le falta a mi hijo? ¿Qué le tengo yo que dar a mi hijo? ¿Cómo me dice usted que yo soy responsable de parte de los problemas que le falta, que le pasan a mi hijo? Pues al hijo le falta todo para ser feliz, todo lo que importa. Le falta el padre. Cuando no le falta, el padre y la madre. Es decir, se les da todo lo material, no se les da lo que realmente necesitan, no se les está educando en este sentido, no se les da lo más importante, y luego los padres se pueden rasgar las vestiduras diciendo: ¿y cómo es que mi hijo tiene estos problemas? ¿Cómo es que mi hijo ahora le da por beber alcohol o consume drogas de otro tipo, o resulta que tiene estas actitudes y las otras? Porque darle a los hijos lo que necesitan desde el punto de vista material es importante, y hay que darles lo que se pueda dar, pero no se debe dar más de lo que realmente es necesario. Es decir, pero hay algo más importante, es decir, la educación de los hijos es más importante que dar solamente lo material. Dice: criadlos en disciplina. ¿Y cómo se ha entendido esto, Dios mío, desde el punto de vista cristiano? Crearlos en disciplina es como entenderlo, estar criándolos y educándolos, corrigiéndolos de la manera más punitiva posible. La disciplina es, pues, la vara. Es decir, el estar sacudiendo a los hijos de una manera tremenda, pues cada vez que hacen algo que los padres entienden que no tiene que ser así. No es esto. Fíjense, no sé por qué se sigue traduciendo, no en todas las Biblias, esta palabra, porque la palabra disciplina es muy hermosa en cuanto al sentido original, pero en lo que se ha convertido en la sociedad puritana y burguesa es otra cosa completa. Es decir, disciplina significa castigo. Significa castigo, significa una severidad y una intransigencia que rompe la comunicación entre los padres y los hijos. Y fíjense, disciplina es una palabra en el griego que se escribió esta epístola, que literalmente significa la educación de los niños. Es decir, criadlos educándolos. La educación de los niños, y ese término significa instrucción, significa cultura y significa sobre todo lección. Es decir, que educar a los hijos, ayudarles, disciplinar a los hijos, y cuando hay que decir que no, hay que decir que no si las cosas están claras, aunque a los hijos les duela. Un padre y una madre no deben de ceder ni ante el chantaje emocional que supone el sufrimiento de saber que si a un hijo le dices que no en una cuestión o que no lo ves claro, pues para no pasar por esa angustia y sufrimiento que tienes que vivir, no lo dices. Hay que asumir los sufrimientos también si se quiere a los hijos. Es decir, si se quiere a los hijos, hay que saber sufrir por quererlos. Y hay que saber quererlos sufriendo también. Y hay que, en este sentido, instruirlos, ser sinceros, no tener una doble moral frente a los hijos y decirles las cosas como se sienten, pero reflexionándolas primero seriamente. Instrucción, cultura y lección. ¿Qué quiere decir eso? Que poco vamos a conseguir con nuestros hijos, y sobre todo si somos cristianos, si nosotros no vamos por delante enseñando en la realidad práctica aquello que nosotros vamos a verbalizar o decir. Es decir, la lección es el ejemplo vivido. Es decir, el mejor ejemplo de un maestro, y el padre y la madre tienen que ser maestros, y tienen que educar, y tienen que instruir, y tienen que disciplinar en este sentido, ellos tienen que tener una vida. Porque los hijos ven la vida de los padres. Y la vida de los padres llena mucho de la vida de los hijos. Y según nuestra manera de vivir, no podemos pretender que nuestros hijos funcionen de una manera si nosotros vivimos en contradicción con todo aquello que teóricamente nosotros les estamos diciendo. Bueno, también hay una cosa muy importante para los hijos, no solamente para los padres, que vivimos en una época donde la autoridad de los padres, en el buen sentido, se cuestiona. Y la palabra de Dios, y esto lo digo fundamentalmente para todos los hijos, pero especialmente para los hijos creyentes, hay una cosa muy importante. Y fijaros bien, los que estáis aquí que sois hijos creyentes, hijos, y esto lo dice Dios, no lo dice ningún padre humano, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. No dice obedeced a vuestros padres cada vez que ellos estén acertados o estén acertados en todo. Y quiero recordar para los jóvenes especialmente un ejemplo que es el ejemplo, digamos, paradigmático y sublime, que no hay otro ejemplo que yo pueda poner que va más allá, y es el ejemplo de Jesús. Es el ejemplo de Jesús. Es decir, cómo Jesús trataba a sus padres y sus padres que se equivocaban y que él sabía que estaban equivocados. ¿Y qué actitud tomó? Es decir, unos padres que habían empezado por tener un niño que deseaban tener. Y ahí empieza a veces la tragedia de la familia. Es decir, los niños deben de ser queridos por los padres antes de ser concebidos. Y aunque esto parezca una cosa extraña, hay muchos problemas emocionales y psicológicos cuando nace un niño que no se quiere que nazca. Es decir, los niños deben de ser aceptados. Y María aceptó tener un hijo. Y se lo dijo claramente al ángel que Dios la había enviado a hablar con ella. Hágase en mí conforme a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Es decir, un hijo querido. Pero no lo aceptó solamente ella, sino lo aceptó el padre, que biológicamente ni siquiera iba a ser padre de él. Y lo aceptó igual que ella. Y asumieron las responsabilidades de cuidarlos de manera inteligente y tierna desde que nació. Desde envolverlo en pañales hasta amamantarlo. Y tener todo tipo de cuidados. Hasta respetar rigurosamente las leyes sanitarias que había en la palabra de Dios, que eran las más adelantadas en sanidad para aquel tiempo, de saber escrupulosamente que había que circuncidarlo al octavo día para que no se desangrase en la hemorragia. Porque al octavo día fabricaría su organismo ya la vitamina antihemorrágica o vitamina K. Esa es la razón de circuncidar al octavo día. Y más cosas, lo van cuidando, va creciendo físicamente, va desarrollándose biológicamente, va creciendo emocionalmente, va creciendo, digamos, intelectualmente, va creciendo en sabiduría, en conocimiento, va progresando, dice la Escritura. Y todo eso bajo el cuidado de unos padres, que también le dan no solo eso, no solo le dan lo material y lo afectivo, también lo espiritual. Y cuando tiene 12 años lo llevan con ellos a Jerusalén, porque es justo a los 12 años cuando un niño era un adolescente, entonces ya también recibido en la sinagoga como un adulto. Y por lo tanto entraba en las responsabilidades de ir a las fiestas que había que ir como los demás. Esa es la razón por qué no aparece antes y aparece a los 12 años. Y llega, y ya es un adolescente que tiene su autonomía. Y podríamos decir que en cierto sentido Jesús era un adolescente liberado. Se queda en Jerusalén y no les dice nada. Fíjense, pero hay una cosa importante. También sabemos qué persona era, qué conciencia iba tomando de quién era. Y va a preguntar cosas a un lugar donde le podían dar respuestas que quizás sus padres ya no tenían. Y se angustian cuando no está en la caravana que vuelve y miran entre los familiares y están varios días mirando. Y cuando no lo encuentran, vuelve. Y vuelven con el corazón, como diríamos, en un puño. Vuelven acongojados. Y la madre le reprende de una manera seria. Y le dice, prácticamente lo que le viene a decir es, ¿cómo nos has hecho esto a nosotros? ¿Cómo has podido hacernos esto? Si sabes que te queremos. Y que tu padre y yo hemos andado angustiados a ver dónde está nuestro hijo. Que no era fácil en aquellos días encontrar en una ciudad cosmopolita que venía gente de todo el mundo del Imperio Romano. Te hemos buscado, y ahí hay una respuesta de Jesús que frena a la madre y al padre seria. Y ahí es donde un hijo podría darle una respuesta similar a su padre y a su madre, sobre todo si es un hijo cristiano. No sabíais, o no sabéis, que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero claro, los negocios de su padre no era la carpintería de Nazaret, no era eso. Él estaba tomando conciencia de otro padre, de otra dimensión, de una misión que él tenía, que había sido anunciada a sus padres, pero que ya, de alguna manera, la estaban olvidando y la estaban orillando. Se dice de María que al principio meditaba las cosas en su corazón, luego solo que las meditaba y luego ya no se dice nada. Porque iba entrando esa familia a comulgar con el sistema. Iba apoderándose de esa familia los prejuicios del sistema. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y dice que los padres no entendieron eso. Estaban perdiendo. Cuando la reivindicación de los hijos tiene que ver como cristianos para realizar la voluntad de Dios, están en legítimo derecho de decirles cosas así a los padres. Y los padres de escuchar y de aprender en ese sentido, pero no con otras respuestas a veces fuera de lugar. Jesús no fue contestatario respecto de sus padres, intentó recordarles lo que ellos no tenían que ir olvidando y lo que era su misión, que ningún padre cría a los hijos para él. Y los padres cristianos tendríamos que tener conciencia de que los criamos para otra dimensión y en definitiva para Dios. Y cuando volvió, dice la escritura, cuando volvió a Nazaret, a la pequeña aldea donde vivían, ¿qué hizo? Yo tengo unos padres ignorantes. Tengo unos padres que no saben de qué va la cosa, que no la entienden, que están desfasados, que no comprenden mi lenguaje, que no me entienden. Por lo tanto, a partir de ahora, como sé más que ellos, de estas cuestiones ya no los voy a tener en cuenta. Entonces se acabó ya la obediencia. No es eso lo que ocurrió con Jesús de Nazaret. Volvió y dice la escritura que estaba sujeto a sus padres. Fíjense, Jesús de Nazaret, sujeto a sus padres, que además en algunas cosas empezaban a equivocarse de manera importante. Así que cuando la escritura dice, para los hijos, obedeced a los padres, no es porque los padres lo sepan todo y lo hagan todo bien, sino porque conviene para la realización de una familia ese tipo de funcionamiento. Y pone una razón importante: honra o ten en estima a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y aquí yo podría decirles muchas cosas de mi experiencia, es decir, como creyente y profesionalmente, ¿cómo les va a los hijos que funcionan como Jesús de Nazaret funcionó en relación con sus padres? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, para que incluso los hijos emocionalmente y hasta biológicamente tengan más salud, es importante guardar esa relación con los padres. Y eso que está ahí en la palabra de Dios lo corroboro yo en mi experiencia personal y se lo dirían médicos y psicólogos de todo el mundo. Cuando las relaciones entre la familia son equilibradas, le va bien a la gente en términos de salud en cualquier circunstancia. Bueno, el Señor Jesucristo criticó a su propia familia porque cuando Él salió y tuvo su ministerio público, entre otras cosas, y en la ocasión que hemos leído al principio, su madre, sus hermanos, quizás sus hermanas, el padre probablemente en esta época ya no vivía, vinieron para buscarlo. Cuando se enteraron de sus predicaciones, ¿y qué eran sus predicaciones? Sus predicaciones era el cuestionamiento del sistema. Jesús era un escándalo permanente para la sociedad de su tiempo. Jesús escandalizaba a religiosos, a políticos, a ricos, a poderosos, a todos los que manejaban el sistema. Los tenía totalmente escandalizados. Tenía una visión nueva del hombre, una visión nueva de la libertad, una visión nueva de la realización. Y tenía una visión nueva de los valores que los seres humanos tenían que tener en su corazón para ser mejores y para ser más felices. Y bueno, cuando él salió y se empezó a escandalizar la gente y empezó a decirse desde las altas esferas, desde el Sanedrín, que era el máximo tribunal que tenían ellos de autoridad religiosa, política, social, etcétera, de que si alguien confiesa que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, sea expulsado de la sinagoga, ahí empezó, en mi criterio, a patinar mucho la familia de Jesús de Nazaret. Porque era mucho, ser expulsado de la sinagoga era ser expulsado del sistema. En aquella época era quedar marginado, quizás sin trabajo. Es decir, estar fuera de la sociedad de su tiempo. Y como Jesús la cuestionaba, porque hablaba de un hombre nuevo con valores distintos, su familia también se puso nerviosa, se asustó. Y dice la Escritura que fueron para prenderle, es decir, para llevarlo con ellos, para retirarlo de la circulación, quizá para amortiguar el escándalo, para llevarlo a su casa. Y cuando se enteraron de todo lo que estaba haciendo su madre y sus hermanos, dijeron, está fuera de sí. En términos actuales, es un enfermo mental, está loco. Esto es exactamente lo que pensaban. Así que cuando a veces leemos en libros de crítica al cristianismo que pensaron que Jesucristo era un esquizofrénico, lo piensan 20 siglos después, porque ya su madre y sus hermanos estaban pensando lo mismo hace mucho tiempo. Está fuera de sí, está loco. Cuestionar el templo, cuestionar el servicio religioso, cuestionar el funcionamiento de los políticos, cuestionar los sistemas económicos, los sistemas religiosos como inservibles para la salvación de los seres humanos, cuestionar las tradiciones religiosas más sagradas, cuestionar el respeto al día del sábado, poner al hombre por encima de todo eso, ¿cómo es posible? Cuestionar todos los valores de la sociedad de su tiempo. Hay que retirarlo. Y le dicen cuando llegan a buscarle, tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. De ahí Jesús tiene que decir palabras que pienso que en cierto sentido, y esto es una metáfora, las diría con el corazón rasgado, pero una metáfora que yo creo que fue una realidad en él, porque Jesús también sentía, también se deprimía y también lloraba como hombre. Tu madre y tus hermanos te buscan, y extiende las manos hacia los discípulos, los más cercanos, los que habían dejado el sistema en principio para seguirle, rompiendo con muchas cosas, no con sus familias, pero sí rompiendo con el sistema en muchos aspectos, extiende las manos y les dice, mi madre y mis hermanos son estos. El que hace la voluntad de Dios es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. Y les dice, yo no he venido a este mundo para traer paz en el sentido que el mundo entiende la paz. Yo no he venido a este mundo para decir a los verdaderos creyentes o los que quieren serlo, que tienen que estar a paz con Dios y con el sistema, que es estar en paz con Dios y con el mundo o con el diablo, que es la alternativa, el sistema alternativo a Dios. Yo he venido a este mundo para traer una guerra y para introducir una espada, y va a haber problemas, y se va a levantar el hijo contra el padre y la hija contra la madre, y etcétera, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Lo sabía por él, porque qué triste tendría que ser para Jesús de Nazaret cuando los hombres querían seguirle tener que decirles, vosotros sabéis a quién vais a seguir, las consecuencias de seguirme a mí, mirad, yo no tengo nada. Decirles, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no contaba con la casa de su familia. A partir de que decidió decirle al mundo la verdad, ya no contaba con la casa de su familia. Y cuando en poquísimas y escasísimas ocasiones volvió a esa casa, prácticamente le echaron fuera. Por eso dijo lo que dijo. En una ocasión, cuando ya estaba sentenciado prácticamente a muerte, aunque no todavía oficiosamente, cuando ya tenía esa sentencia sobre él y lo sabía, dejó, se refugió más en Galilea y no iba a Judea, donde estaban sus mayores enemigos, a Jerusalén y al templo, y se quedó en casa. Y era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta importante de los judíos. Y le dicen los hermanos, aprovechando esto, todo el que quiere hacerse notar, le estaban criticando y ver, tú estas cosas las haces porque tienes unos intereses, que quieres ser popular, que quieres ser grande, que quieres ser... Todo el que quiere hacerse notar, no se esconde. Vete, sube a Jerusalén para que también tus discípulos vean, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el mundo estaba esperando para matarlo, y ellos lo sabían. El mundo estaba esperando para matar. En las poquísimas ocasiones que volvió a su casa, que al menos nos dice la Escritura, prácticamente le estaban expulsando. Y la razón de que le expulsaba la dice Jesús: mi tiempo de subir a esa fiesta que subió después, cuando él lo determinó, no ha llegado. El vuestro sí. Vosotros no tenéis problema con el mundo, con el sistema, porque estáis de acuerdo con él y lo estáis asumiendo. Y yo sí lo tengo, porque yo denuncio que sus obras no son buenas, que sus obras son malas. Es decir, que el cuestionamiento de la familia que hemos estructurado, la familia burguesa, la familia del estado del bienestar, como se dice en nuestra nación, que cada vez es menos del bienestar y más de las otras cosas, ¿no? Ese tipo de familia no es una familia cristiana. La familia cristiana es una familia que ha empezado por entregar su vida y su corazón a Cristo. Una familia que ha empezado por entregar, digamos, su libertad a Dios, para que Dios le dé una libertad que les permita vivir de una manera digna. Si el Hijo os libertare, dice el evangelista Juan, recogiendo palabras de Jesús, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, para que una familia cristiana funcione, el padre, la madre, los hijos tienen que estar gobernados por el Espíritu de Dios, por Dios mismo viviendo en su corazón. Y cuando eso ocurre, las cosas pueden cambiar. Pero no solo basta eso, sino que este libro, que es la revelación de Dios y que tiene el modelo de familia, hay que seguirlo en la vida práctica. Es decir, si somos familias cristianas, tenemos que romper con determinada manera de vivir, tenemos que cuestionar nuestra propia manera de vivir para adaptarnos a la manera de vivir de Dios. Y la relación de los padres y los hijos pasa exactamente por la misma dimensión. Cuando el pueblo de Israel, después de una travesía muy larga de 40 años por el desierto, pudo entrar en la tierra prometida, la tierra de la que se decía que fluía la leche y la miel, la tierra de Palestina que se conoce, y entró con Josué, y las diversas tribus o naciones se fueron estableciendo por la tierra, llegó un momento que, una vez que tuvieron todo lo material y que tuvieron todas las promesas de Dios, empezaron a desviarse de los caminos de Dios. Y así ocurre tantas veces con las familias cristianas, que cuando hay más abundancia material, hay a veces más posibilidad de desviarse de los principios cristianos más fundamentales. Se pierde la sensibilidad. Nos olvidamos de los que no tienen, de los pobres de este mundo, de los marginados, de los que más necesitan todo, porque nosotros vivimos y entonces hacemos una vida burguesada. Tenemos familias burguesas, queridos hermanos, en mi criterio, porque tenemos iglesias burguesas. Y eso es un asunto fundamental, y es un asunto para tomar conciencia en los tiempos que vivimos hoy. Cuando este pueblo estuvo asentado y se aburguesó, aunque todavía no existía la burguesía, hubo un conflicto. Pero quien lo había dirigido, quien lo había llevado hasta allí, un personaje importante del Antiguo Testamento llamado Josué, tuvo que tomar una decisión. Dijo: bueno, mi decisión va a ser la decisión de la minoría. Porque había una mayoría que tenía una opción de una manera de vivir. Y siempre ocurre así. Y había una minoría que quería vivir más conforme a la voluntad de Dios. Y llegó un momento que tuvo que decir aquel pueblo que le debía tanto a él, como guía, como enseñador con ejemplos en la vida, como alguien que se había jugado la vida por los demás y la había entregado en el servicio a los demás por servir a Dios y a sus propósitos y por darles la libertad. Era uno de los adalides de la libertad de ese pueblo y en la historia de la humanidad. Dijo: vosotros hacer lo que queráis, vivir como queráis como familias, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Nosotros no vamos a seguir ese sistema, aunque seamos minoritarios. Vamos a seguir el llamamiento para el que Dios nos ha llamado. Pues terminamos ya en esta tarde, y que el Señor nos ayude según nuestras circunstancias. Ya si somos creyentes, ya si no lo somos y estamos aquí por algún interés, que sí que la familia está enferma, que sí que constituimos familias enfermas, que sí que es cierto, que sí que es cuestionable este tipo de familia, que el mismo Jesús de Nazaret la cuestionó, pero que también esta familia enferma tiene una respuesta positiva en cuanto, si tuviésemos que preguntarnos, ¿esta familia enferma tiene cura? La respuesta para mí, desde mi experiencia personal, y desde la experiencia que se desprende de la revelación de Dios es que la familia enferma tiene cura. Pero la cura pasa por aceptar el modelo que es anterior a cualquier institución, a cualquier filosofía, que es el modelo de Dios, que Él nos unió.